muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Máquina de Escribir. Hoy, que estamos casi todos, y aunque nos faltan, de momento presentamos Sebi, Gonzalo, Francisco, aquí en el estudio de Radio Sobrarbe. Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Tenemos a María Jesús, a Ramón, que ya estuvo el mes pasado y que se ha animado a enviar otro relato, y a Eva, que es una nueva incorporación que tenemos.
¡Qué bien!
Que los tenemos a través de sus escritos, que daremos lectura desde aquí, así que bienvenidos también. Y al que no tenemos es a Pachi, que este mes pincha, pero pincha. Pachi, te esperamos para el mes que viene. Así que con esta sintonía nosotros comenzamos y con estas presentaciones un nuevo espacio de La Máquina de Escribir. Y nos metemos ya en harina, que hoy la cosa, me parece a mí, que viene calentita.
Que está que arde.
Venga, la que arde, que es la culpable de la fotografía, es la que va a empezar. Sebi, tú nos cuentas, ¿qué fotografía nos propusiste para este mes? Y arrancaremos ya con los relatos.
Pues bueno, la foto es una preciosa foto, es una niña de espaldas con su vestido rojo, medio rosa al aire y corriendo descalza a través de un campo recién labrado. En cuestión es mi nieta, el campo por el que está corriendo es un campo de montañana donde los otros abuelos tienen una casita, la casita que se ve al fondo. Y bueno, tengo que reconocer que esta foto tiene segundas, que la he escogido con aviesas intenciones, que se dice, pues, porque, bueno, creo que es de rigor dar un poco preliminar sobre el tema, precisamente sobre el que he escrito. Creo que todos sabéis, mucha gente sabéis, y esta emisora se está haciendo eco de ello, del problema que tiene Caneto ahora mismo. Caneto es un pueblo que lleva rehabilitado 40 años. Esta segunda generación, digamos, los niños que crecieron ahí ya con escuela, de la que formó parte mi hija, por ejemplo, se han hecho grandes, han parido, han tenido niños, han tenido niñas, han tenido parejas y los padres han decidido volver al pueblo donde se criaron y para que sus hijos, que son nuestros nietos, los nietos de Adela, nietos de la gente de Caneto, nietos míos, vivan en el campo, felices, como ellos han crecido. Y esto funcionó muy bien, se creó una escuela que lleva 5 años funcionando legalmente, sostenida por educación, como cualquier escuela, pero por irregularidades que no todos bien sabemos de fondo cuáles son. Por ejemplo, que si el suelo es edificable, que si no, que si las barracas cumplen todas las normas, que si no, pero algo que estaba ahí que nadie levantaba. Mientras tanto, la escuela fue funcionando. De repente, la consejera de Educación de Zaragoza levanta el teléfono, llama a Caneto y dice que la escuela se cierra. 21 niños. 21. El pueblo, en el Sobrarbe, que a escala tiene más niños. El pueblo rehabilitado por completo, sin ningún fin turístico. Gente que vive ahí, aparte de la casa de meditación. Un ejemplo de pueblo, un ejemplo de reconstrucción de un pueblo, de resucitar un pueblo, tanto que lloramos por la España vaciada, un ejemplo de escuela, porque luego esta escuela, aparte que es homologable a cualquier otra escuela, es como está enfocada. Estos niños están educados de una manera muy especial, mucho en el respeto, en el amor, hay muy buenos maestros. Bueno, estábamos todos muy contentos con nuestro cole. Cayó inspección antes de esta llamada, cayó inspección por allí y llegó a Zaragoza con 3 mentiras muy gordas. No tienen internet, no tienen agua y no tienen luz. Mentira. Caneto tiene una grandísima equipación de placas solares, tiene agua perfecta y controlada y tiene 3 ordenadores en la escuela de los grandes y 2 en los pequeños, pagados por educación. A partir de estas mentiras, que fueron las más gordas, Les llaman, les dicen que el cole se cierra. Claro, los padres todos dijeron, nos plantamos. 21 niños no se pueden meter en una carretera como la que es la de Caneto, en un autobús, que en invierno esa carretera es peligrosa. Hay que poner sal, tiene bastantes curvas, es imposible, vamos. Los niños están ahí muy bien, cerca de su casa, salen con su mochilita y se van al cole corriendo. De la otra forma sería, mete a las 7 de la mañana 21 críos en un autobús todos los días. Bueno, una locura. No, nos negamos, padres, abuelos. Y bueno, las cosas han ido rodando, así que nos presentamos con una manifestación en delegación de Huesca. Nadie salió a recibirnos, nadie quiso hablar con los padres. Todo se ha hecho por teléfono. Así que se hizo una nueva manifestación en Zaragoza, ahí sí que se habló con los padres, pero las cosas están duras. Entonces, el caso es que una escuela que funciona legalmente, por cuestiones administrativas medio mal hechas, se cierra. Y no. Hay otras formas. Se pueden juntar los políticos y los responsables, arreglar las cosas que están mal hechas de base y dejar a los niños en paz, que están al margen de todo este merde político, administrativo, ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, luchando por que el cole de Caneto se mantenga. Los padres están muy fuertes, están ellos llevando las clases de los niños siguen su ritmo igual, y están muy valientes y los apoyamos, tienen mucho apoyo, hay mucho apoyo social, porque la noticia saltaba a nivel nacional, y bueno, tenemos esperanza de que esto caiga por su peso, que debería caer, y de que alguien diga, se puede arreglar desde otro sitio, y la escuela siga adelante. Así que en base a esto, pues como dice, dicho lo dicho, mi escrito hoy se llama Carta a los niños de Caneto. Queridos peques de Caneto, esa tribu valiente y feliz, los que habitáis un pueblo precioso, los que crecéis rodeados de naturaleza, los que corréis descalzos, no porque no tengáis zapatos, sino porque os los quitáis para que la Pachamama os haga cosquillitas en los pies. Los que aprendéis al lado de vuestros amigos en esa suerte de cole en medio del bosque, donde las mates se empiezan a aprender contando piedrecitas, geografía, mirando a todas las partes, a todos los puntos cardinales, cantándole al río, al sol, al viento, naturales, reconociendo animales que viven con vosotros y muchas otras asignaturas que son necesarias en vuestras vidas, como es el amor, la amistad y el respeto. Aprendéis a conocer las emociones pintadas de colores para reconoceros a vosotros y a vuestros compañeros de vida. Ese es vuestro cole y es muchas cosas más. Queridos peques, me emociona veros en las calles de la ciudad levantando las pancartas que habéis escrito y dibujado, tan bonitas, por vuestro derecho a seguir en ese cole que es tan vuestro y que personas ajenas a vuestra vida os quieren cerrar. Ellos piensan que tienen la razón, pero vosotros sabéis que no. Y vamos a luchar con vosotros, contra esos que tal vez nunca corrieron descalzos, aprendieron las mates sin levantarse de la silla durante horas. Creen que la educación es no comer con las manos, no poner los codos en la mesa y que el respeto es llamar a un desconocido siempre de usted. Vamos a luchar por vosotros, por vuestro derecho a sonreír contentos, porque sigáis siendo peques felices y viviendo al ritmo de las estaciones de vuestra infancia. Porque sigáis siendo la alegría de vuestro pueblo, al que le dais tanta vida. Caneto os ha visto nacer y crecer. Y el pueblo es vuestro pueblo, y ese cole es vuestro cole, y por eso vamos todos juntos a gritar. para que siga siendo vuestro espacio donde jugar y aprender. Y un día, cuando todo esto pase y ganemos la batalla todos juntos, os sentiréis orgullosos de haber levantado vuestras pancartas y vuestras voces cantando: Ochinegro no se va, Ochinegro se queda donde está. Queridos peques, unidos en una causa justa, seguir cantando: cerrar un colegio es un sacrilegio. Del cole de Caneto no nos moverán. Y veréis cómo llegará el día en que aquellos que quizá nunca corrieron descalzos y no conocen el color de las emociones, os entenderán, y entonces disfrutaréis de haber ganado una pequeña gran batalla desde el amor y desde la paz. Y todos os vamos a ayudar, porque vuestro bienestar es nuestra causa, y nuestra causa sois vosotros, y juntos todos vamos a cantar. Este es nuestro cole y aquí nos vamos a quedar. Ochinegro no va a reblar. Os quiere Yaya Colorín. Hoy ha sido un poquito rodillo.
Bueno, pero es muy emotiva.
En el tono marisol.
Me ha gustado muchísimo, la verdad que sí.
Sí, gracias.
Tiene mucho contenido, mucho sentimiento y mucha verdad.
Es que, claro...
¿Se la leerás?
¿Eh?
¿Se la leerás?
Por supuesto, les voy a mandar el audio para que lo oigan en el cole todos. Y claro, es que estar... sobre lo de las pancartas, por ejemplo, cuando vi la primera foto en Facebook que las estaban preparando, me eché a llorar. Ya hay pues pancartas muy simpáticas. Una era, por ejemplo: dos opciones, o nos quedamos o no nos vamos. Otras con sus faltas de ortografía, los pequeñitos: este es mi cole, yo no me voy, yo quiero mi cole en Caneto. Y ahora les están haciendo entrevistas de dos en dos que van saliendo, las vamos colgando por ahí. Pues sí, es muy bonito oírles: pues yo no quiero irme de este cole porque voy en un minuto, tengo los animales, es salvaje, estoy en el bosque. Y es emocionante la parte que es, digamos... Por ejemplo, el vocal, el que está, el portavoz, siempre nos dice en las entrevistas que quede muy claro que nosotros estamos en la parte emocional de esto, luchando por mantenernos, que los niños sigan sintiéndose felices de que estamos junto con ellos, que el cole no va a parar y que la administración la arregle en ellos, que es cosa de ellos, y son dos mundos muy diferentes. Y claro, en las dos manifestaciones han sido una fiesta, aparte que han estado animadas por mi yerno, que es un payaso literal, y ha sido muy divertido, ¿no? Pues en Huesca se les ocurrió, y en Zaragoza también, y llegar con un bidón de agua bien grande: agua de Caneto, venga, quien quiere probar y envenenarse, que dicen que no tenemos internet, aquí está la wifi. Bueno, divertidísimo, las cantinelas de los niños sin corte con el micrófono en mano, así, y claro, dice: esta es nuestra verdad y es auténtico. Este cole no puede reblar por cuatro cabezas locas y partidos que se dan de cuernos, y que lo arreglen, que se puede. Sí que hay irregularidades de primera, pero se pueden arreglar perfectamente. Es ceder y tirar para adelante.
Pues vamos a seguir, y fíjate que no cambiamos de tema.
Pues no.
¿Verdad que no?
Pero después de la presentación que ha hecho Sebi, me temo que va a ser un poco redundante. Pero bueno, vamos con ello. Pisar tierra. He cogido la tierra entre mis manos, y su sangre de arcilla ha empapado mi piel y los surcos dibujados en ella. Es el gesto ancestral de quien siempre la ha amado, por más que muchas veces me negase su fruto y fuese la esperanza de otra siembra la única luz que me acercaba a ella. Tanto se fueron y tan lejos que mudó poco a poco de color su epidermis. Un verde gris opaco de maleza se apoderó del valle y creció el bosque hasta invadir sus ramas, las puertas de las casas, sus ventanas, sus tejados y aleros, sus cornisas de madera y piedra. Era un tiempo dormido, sin sueños ni venturas, en que los niños desaparecieron. Se refugiaron en el blanco y negro y el sepia de las fotografías. Habitaron maletas, arcones y baúles en falsas polvorientas. Permanecieron mudos en décadas enteras de silencio, en las que ojos ajenos miraban sin comprender las ruinas, aunque hubiera zapatos retorcidos, alcobas con jergones y estampas por el suelo, botellas de gaseosa a la pitusa, un calendario roído del 63, desconchones de azulete convirtiéndose en polvo, alacenas podridas de madera con frascos de contenido indescifrable, telas y ropas raídas, desprovistas de color. Alguien, y tengo oído que no fue Sergio del Molino quien lo hizo el primero, habló de los lugares vaciados, de la España vacía. Se convirtió en un mantra, una de esas palabras que todo el mundo se atreve a incluir en una frase aunque no sepa bien de qué está hablando ni cuál es su auténtico significado. Aquel desplome acelerado de un mundo castigado por la idea de progreso sin contar para nada con su gente, mudó y enmudeció el paisaje. Pasaron 20 inviernos y nada parecía cambiar tras aquel éxodo. Igual que una semilla, sin embargo, volvieron poco a poco los que nunca se fueron. Soñadores, románticos, ilusos, desertores cansados de las urbes, amantes de aires menos viciados, hippies al fin y al cabo. Decidieron dar sentido a sus manos, levantar una a una las piedras que quedaron tendidas por el suelo, volver a mirar por las ventanas aquel paisaje huérfano, abrir surcos de nuevo en la tierra sellada por el tiempo y decirse: aquí estamos y hemos venido para quedarnos. Otras iniciativas menos altruistas quizá, pero sirviendo al mismo fin de atraer gente, también se sumaron y contribuyeron a ello. Hoy, la siembra multiplica sus frutos, renovando el paisaje de otro tiempo. Crecen pueblos y aldeas donde no quedó nadie. Aineto, Ibor, Artosilla, Bergua, Caneto, Sieso de Jaca, Mipanas, Sasé y el resto de núcleos de la Solana, Villanovilla, Belarra, Yéspola, Lúcera, Belsué, Majones, Jánovas, Aldea Puy de Cinca, Morillo de Toul y Huerre de Cinca, Ruesta, Búbal, Isín, Grieval, Pano, Silves Alzo. En algunos de ellos vuelven a oírse en sus calles las risas infantiles, la alegría desbocada de sus juegos, lo que siempre dio razón de ser al existir de cada pueblo, la perdurabilidad, el proyecto de vida por generaciones. ¿No es eso lo que dicen querer propiciar los que afirman que quieren acabar con los problemas de una España vacía? ¿A qué fin viene intentar acabar con la escuela de Caneto, en la que hay nada menos que 21 alumnos? Lleva 5 años funcionando de manera oficial o extraoficial, al parecer, ya que desde la Consejería de Educación envían los maestros y maestras a cubrir las necesidades educativas de los niños, y constan inversiones por parte de esa misma consejería durante varios cursos. Ahora, con el cambio político en la comunidad, desde la actual consejería afirman que la escuela es ilegal y niegan incluso su existencia, porque no consta como tal de manera oficial. Lo que no está en los papeles no existe, ya se sabe. La solución que dan, comenzado ya el mes de noviembre, es cerrar la escuela y mandar a los niños a Tierra Antona. Eso supone casi una hora de carretera de grava y muy estrecha, con cantidad de curvas, el gasto de transporte y comedor. Los padres de los niños, como es lógico, no quieren aceptar esta opción cuando consideran que llevamos 5 años en el sistema público. Desde consejería se les dice que los terrenos donde está construida la escuela pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Ebro y que se considera zona potencialmente inundable y de pastos. Los padres responden a eso que la Confederación les ha dado un informe firmado y escrito en el que dicen que ese terreno es urbanizable y esa es su potestad. Y ese documento es una autorización explícita para construir la escuela. Desde la consejería añaden que las aulas no reúnen las garantías de seguridad ni cubren las necesidades de agua, luz, calefacción e internet. En la prensa se recoge el testimonio del anterior alcalde de La Fueva, quien manifiesta que las dos casas de madera canadienses donde se ubica la escuela de Caneto se lograron con el permiso de la CHE y la ayuda de la Diputación Provincial. Incluyen agua potable, calefacción, desagües, luz e internet. La escuela no es ilegal, sino que el problema, según dice el alcalde, o el exalcalde, es regular el edificio en una zona no urbana. En otro artículo se puede leer que la recalificación del suelo quedó pendiente y no se materializó porque el Plan General de Ordenación Urbana de La Fueva fue recurrido por las empresas que promueven la instalación de varios parques fotovoltaicos. Sea como fuere, da la impresión de que lo que no llegó a hacerse bien y de forma completa los 5 años que lleva existiendo la escuela fantasma, según la denominan algunos responsables del PP aragonés, se pretende enmendar con una decisión mucho peor, que plantea la desaparición de dicha escuela, obligando a los más de 20 niños y niñas a trasladarse cada día en condiciones nada favorables de movilidad, con el gasto que supone ambientalmente en transporte. Hay núcleos en los que la presencia de 3 alumnos no pone en cuestión la existencia de una escuela. ¿Por qué sí en un caso como este que afecta a 21 alumnas y alumnos? ¿Están convirtiendo a las niñas y niños de Caneto y su derecho fundamental a la educación en rehenes de disputas políticas, en las que a las deficiencias ya existentes de falta de regularización se añade la nula sensibilidad con un medio rural al que se ningunea y se ignora, cerrándole cualquier oportunidad de avance y desarrollo por cuestiones estrictamente legalistas y burocráticas que no deberían ser en absoluto insalvables? La disputa política entre oponentes se manifiesta con especial virulencia en educación y sanidad, dos de los pilares de una sociedad mínimamente igualitaria. Y está visto que a día de hoy en Aragón, mientras a la educación en el mundo rural se le escatiman las ayudas, provocando su precariedad, a la enseñanza privada y concertada de las urbes se le mima con mayores subvenciones y todo tipo de facilidades. Mantener la escuela de Caneto debería ser una cuestión de principios para cualquier opción política que considere que el mundo rural necesita servicios esenciales como escuelas y centros de salud bien dotados de personal y de medios, y no sea solamente una pose vacía que contribuya a seguir despoblando lugares que se van abriendo a la esperanza de ser y perpetuarse durante generaciones. Para ello, las niñas y los niños son esenciales, y jugar con su futuro es un despropósito. Me hace ilusión ver correr a mi nieta descalza sobre los surcos abiertos en la blanda tierra, como lo hice yo misma cuando tuve su edad, sin preocupaciones, sin la noción de lo que estaba por llegar, aquel vacío inmenso que dejaron mis amigas al marcharse. Ella vive el proceso contrario. Ve crecer su número de amigas, sin nubes de tormenta oscureciendo el horizonte del futuro inmediato. Corre, corre feliz, sintiendo en la planta de tus pies la tibia tierra.
Pues Gonzalo os lo ha explicado mejor que yo. Bueno, es que hablo desde la emoción, Gonzalo.
Los dos lo habéis hecho muy bien.
Yo he de decir que me he leído bastantes artículos
sí,
de periódico, porque
pues te invito a que esto lo cuelgues en Ochinedro, que es muy está muy bien explicado lo que... Tienes bastante conocimiento de cómo va el tema. Claro.
Pues ya te dejo el escrito y haces lo que quieras con él.
Bueno, tú como lo tienes escrito, lo puedes... Tú lo copias, lo metes a Ginebro Escuela con Futuro. Uh-huh. Y ya está.
Vale, muy bien.
Pues, y ahí está muy bonito lo de que toca los pies con la tierra. Y es un apunte. Bueno, yo tengo dos nietos en este cole, claro. Y mucho corazón con Canito. Yo Canito lo he visto despertar. O sea, nosotros, José y yo, hace 39 años que estamos en San Per, que estaba la casa medio espaldada y así, que nos metimos a saco, seguimos siendo una ocupación, y Caneto llevaban 10 meses, que eran Adela y Víctor, Adela la que fue la médica de la FUEBA, y la hermana de Víctor y su compañero y sus niños, y estos son los que empezaron con Caneto. Entonces, claro, tengo mucha implicación afectiva, cercana, de vecinos. Y esta expresión de... Un día estábamos en mi casa y yo llevaba por delante a mis dos nietas, Mara, la de la foto, y la otra, la hija de Leri. Y una que es urbana, que le cuesta más andar descalza, pero cuando llega a casa lo practica bastante. Mi nieta le iba diciendo, es mejor así, ¿sabes? 4 añitos con su... que es una charrana de mucho cuidado, dice, pues es que es mejor ir descalza, y sella, ¿sabes? Porque si vas descalza, Pachamama te hace cosquillitas en los pies, y yo me quedé flipado. Dije, ¡guau, qué bonito! Y claro, cuando vi la foto, digo, mira, voy a agarrar la frase. Sí, sí. Claro que, bueno, pues que me gusta mucho como... Es que para ellos la tierra, el hueco, el espacio donde viven es su mundo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo 4 tan ajenos, los que nunca caminaron descalzos probablemente?
Ni disfrutaron de ello.
Se pueden sentir capaces de... ¿Y esto? ¿Y la España vaciada? Lágrimas de cocodrilo. ¿Qué lloráis por la España vaciada? Pues ahí tenéis un ejemplo. Dejar, claro, y luego me decía Álvaro Sanz en la primera manifestación, lo que pasa es que, ¿sabes? Que tienen la noción, o sea, tienen la idea de que sois todos unos hippies, y pues vale, y lo que decía Alba en alguna entrevista, mi hija comentó, en realidad no somos hippies, somos hijos y ellos son nietos de hippies, sí que venimos aquí del movimiento hippie, herencia del movimiento hippie, pero aquí... Uno es terapeuta, el otro lleva una empresa de kayak, yo llevo la limpieza y soy tengo mi trabajo, mi compañero tiene otro, está la, ¿sabes? Cada uno tiene su trabajo, otro tiene una tienda de naturismo en Graus. No son el movimiento hippie, son la herencia de aquello, si es que se quieren agarrar a esto. Pero claro, lo que sí, que tenemos la suerte de que esté... Álvaro Sanz por medio dando caña, y que la da muy bien porque es un político, aparte de buen hombre, es un político muy honesto, pues es que dices que esto es lo que se... Claro, se creen que sois una, que es una comuna, que es algo muy raro. Bueno, pues pisen tierra, vayan a ver, y sean comuna, no sean comuna, sean hippies o sean punkis.
Sería lo de menos.
Tienen derecho a ese cole que se ha hecho para ellos y que lleva funcionando, y que los adultos que se arreglen entre ellos y dejen a nuestros niños vivir felices, que tienen la suerte de vivir en un colegio que les hace feliz, que ningún niño dice, ¡ay, la hora del cole, yo no voy! No, ahí salen todos corriendo al cole. Y como decía mi nieta en una expresión cuando me la encontré en Huesca, la primera manifestación, le digo, ¿qué te parece, Mara, todo esto? Dice, están locos, dice, que no la pueden cerrar ya que la llave es nuestra, la abrimos cuando queremos. Pues eso.
Muy bien.
Claro.
Claro que sí, es suya.
Sí, sí.
Vamos con Francisco. Venga, ya tenemos los micros para Francisco, tenemos también la música para Francisco. Y vamos allá.
Mara, preciosa como una amapola, etérea y perfumada de tomillo y fragancias del campo, cabellos al viento de un adolescente que necesita algo más que una tablet o unos zapatos, una escuela, unas amigas que la acepten y respeten, y un maestro o maestra con vocación y bien preparado, que haga volar esa imaginación y conocimientos, esa creatividad que los hará herederos de un país que los necesita y está obligado a auparlos con cariño, sin excusas de mal pagador.
¡Olé! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Sobre todo por esa mirada al futuro,
sí.
¿Verdad?
Sí,
de
sí.
Que los niños de hoy son el futuro de mañana.
De un país que los necesita.
Bueno, pues vamos a por otra ronda. Vamos con María Jesús, venga, sí, vamos con María Jesús, que hoy no ha podido venir. Oye, que le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, así apretado, de esos apretados.
Que le da calorcito a la garganta,
sí,
que
eso,
le tiene mal.
Esa garganta, que no es que no pueda venir, es que casi no puede ni hablar.
Y en la garganta, en la radio sin
claro,
garganta, mal.
No puede ser. Entonces, venga, vamos con María Jesús,
venga.
Que nos ha dejado esto.
Cereal de invierno. Yo quería que la escarcha me llenara de sueño y los surcos vacíos se llenaran de hiel. No tenía prevista tu simiente a deshora, carmín de crepúsculo que me vino a encender. Semilla que emerge, seda de cieno. Pasos que crecen en pies de papel. La piel es simiente desnuda y sencilla. Tú, surco que agarra el frío y brota el trigo cuando no debería crecer. Espita de fe, espina de hielo. Estalla tu risa púrpura y traviesa y ciega este invierno. Libre te quiero, temporal de plumas, y deja este huerto, difunto y ausente, repleto de vida. Marchas ahora y no puedo detenerte. Espigas tan rápido que enmudeces mi hoz. La siembra de escarcha escribe en los surcos palabras de tiempo que apenas puedo en mi soledad cosechar. Yo quiero tu verde rosado encendido, grano de estío, nieve en candela, un farol de tierra que brota de día y viene crecida, buscando su acequia. Lleva en tu germen mi mirada y mi tiempo, yo que solo ya tengo noche y vacío, y este olor a desierto y a estiércol podrido, que tiñe de barro la mirada pretérita de tu escueto vestido.
Camareñas, camareñas, ya me vas camareñando.
Qué buena es esta mujer, por favor.
Le da todo, además, ¿eh? Prosa, poesía.
Es un poema lleno de imágenes muy evocadoras.
Muy evocadoras y la fuerza con la que está escrito y... Es que es muy buena, María Jesús, eres muy buena.
Ay, ole tus...
O varios.
Ay.
Aparte de los dedos para escribir.
Y la cabeza, de la que sale todo
de
eso.
De la que sale todo eso, sí. Es un privilegio.
Bueno, pues será la primera aportación de quienes hoy no pueden acompañarnos, pero que no han querido dejarnos solitos con esta pedazo de fotografía. Claro, es que la foto también es fuerte.
Muy bonita,
La foto es... Yo invito a todos los que nos están escuchando a que vayan a Facebook, busquen Radio Sobrarbe y se la miren. Ahora en un ratito ya vamos a colgar el programa y con la foto y todo, y que la vean, porque la foto, además de preciosísima, es que es fuerte, tiene
contenido
ahí,
tiene
gancho ahí, tiene.
Sí, sí.
Y luego, claro, sale lo que sale. Venga, que vamos con más de los que están pero no están. ¿Con quién vamos, Gonzalo? ¿A quién nos presentas tú?
Pues vamos ahora con Ramón Lozano, que nos mandó un escrito en aragonés.
El mes pasado.
El mes pasado, sí. Y ahora nos vuelve a mandar un escrito en aragonés, que tiene un título muy literario, porque nos recuerda la Divina Comedia de Dante, al menos a mí, con este personaje del título. Se titula A barca nueva de Caronte no ye franca, s'ha de pagar. Maitino del 8 de octubre. Fátima le diz a la filla suya, Falac, que vaiga en ta casa, su chermana, pa que le den media docena de huevos, bel trocichón de pan e un litro de aceite. Pa ese día, os plans de Falac yeran muy simples. Ir a veyer a o suyo amigo Tajer y chugar chuntos tot o maitino, dica la hora de minchar, como heban fecho toda esa semana. Mani menos Fátima sabeba o que pasaba. Eva sentiu la radio con los avisos. Sabeba que heban suelto una otra vez a bestia y que costaría de mantener a vida. Caronte sabeba que afaisinaría buena cosa dinés y ses días. Vesbe, corre, trae o minchar y torna escape, le endeciba a Falac, perque sabeba que se estarían uns días sin poder salir de casa suya y heban de emplir o repostre. Ve esta casa tía y te entornas a tod meter, que tiengo pa tú uns lamins muy buens. Datils, le deciba con a esperanza que lo obedecese. Oh, datils, prou quien quiero, respondió Falac, ya vengo. Y fue de camín, trucó en la puerta, el ubrió a tía que le dio una pocheta con tot o que le heba dito Fátima, y a mes a la chiquinina le dio un trocet de chocolate entre que le deciba, ay nina, cuánto te quiero, que deu ten guarde de toces esmals, que no te toquen os sionistas. A tía se alegraba por cada vez que la velleva, porque no sabeba cuál sería a zaguera. Gaza no yera un puesto guaire bueno pa medrar. De feto o normal yera no felo. Que te matasen, utenises iso, sí que yera lo normal. Dos chermans de Falac los heba muerto lo ejército israelí. Uno creyeban que lo teneban cerrado a una garchola tapar de Jerusalén, e el otro se libró e podió fugir en Talíbano. Una casa gran que heban a chiquiú a puro sangre, pero iso no yera una cosa mica rara, yera a norma, en esa ciudad que de vez yera a suya cárcel. Cuando tornaba pasó per casa Tajer, siempre y pasaba porque yera vecino con él, feba ratos que la guardaba en la puerta pa' chugar. Deisó en tierra a pocheta que le va dao tía y se metió a estroliquear, pero no tardó un guaire a chugar a pillar. Primero fue a Ninina quien le tocó de pillar. Limpio pullar y baisar a carretera lo encorreba sin poderlo pillar, cuando de momento Tajer se quedó quieto, pero soníu que feban los altavoces das mezquitas de tota a ciudad. O mensaje y era muy simple. Tod Cristo en ta casa suya, de seguida llegarían las bombas israelíes. Pero justo en ese momento, Falac alcanzó a Tajer e hizo pa os dos yera lo importante. la una heba de pillar a l'altra, i ella heba de trobar a forma de librar-se-ne. Tajer engalzava Falac, que no le quedava brenca pa pillala. Mis tantos sei empezaba a sentir continuo chou chou bum bum. Fátima amaneció ao fondo da calle, que va saliu a escar a su filla. Ella, que escacilaba de terror perque sabeba o que pasaba, les ne pegó y corrió en espantaus enta ella. Per desgracia fue tarde. Un misil eba caído astí ao costau matando aos dos críos y bella ventena mes de personas. Fátima no podió fer cosa, no mes quedase abrazada a ises dos cuerpos ya sin vida. Pensaba, plorín plorán, deseaba que llegase o día que Palestina fuese libre do río Dica o mar, pa que a canalla podese chugar tranquila, como feban os colonos chudeus, que le sacaban la ugua, o minchar a casa y también as vidas dende fa 75 años. Reconto a historia del asesinato de dos ninins que deisan o diable en tierra, pero en o momento de escribir de muertes ya en va mes de 14.500. Como veyemos en directo un genocidio. Cuan se mita esto, prou que ñabra mes. Bueno, para acabar este texto tan, tan emotivo y tan... Vamos, a mí me ha gustado mucho. Recordar que esta semana murió Ángel Conte, que también escribía en aragonés y era un gran poeta y alguien muy querido en esta tierra. En fin...
Y muy emotivo este escrito, y sí, esto está pasando todos los días, ya montones, van tantos niños, tanta gente, pero es que duele tanto los niños, y que decirle al escritor que tiene que venir aquí, que nos lo cuente.
Yo creo que él está deseando venir, y me dijo que si no podía venir... Quizá los podría decir de propia voz y mandar al menos en audio. Yo creo que a partir de la próxima vez, si no puede venir, que ojalá pueda venir, pues nos gustaría escuchar su voz, que seguramente...
¿De dónde es este señor?
Es sobrino de
Santiago,
el que trabajaba el cuero, que murió este verano.
¿Te acuerdas?
De Voltaña.
Santiago Francisco. Trabajaba cuero ahí en Voltaña, la salida
de Voltaña hacia
la carretera del cementerio, la casa esa a la izquierda.
Ah, sí. Que tiene dos hijos que también son artistas.
Uno es
artista, escultor, bueno, si se le puede llamar así, y el otro es fotógrafo.
Muy bueno, por cierto, sí.
Saúl y...
Y Arán.
¿Qué relación tiene? Me has dicho con
Santiago. Sobrino.
Este es sobrino, por lo que nos dijo, es sobrino.
Pues lo esperamos.
Pues es que ya empiezas a formar parte de la máquina.
Sí. Anímate, Dios, Ramón.
Lozano.
Y gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Este texto.
Y vuelve otro Lozano a la radio, a la máquina.
Qué
sería
gusto,
bueno, ¿eh?
Qué gusto.
Que tu tío dejó aquí.
Buen recuerdo, sí.
Sí, sí.
Pues es un gusto ir ampliando la familia.
Oh, sí, sería muy bueno.
Con más incorporaciones. Y nos queda algo por ahí.
A Francisco tiene.
Venga, pues.
Es más.
Francisco.
Más de lo mismo, que me ha salido casi calcada a la otra.
pues vamos allá. Francisco de nuevo.
Corre, vuela, grita y sueña. Que la tarde vestida de amapolas peine una sonrisa. Que la brisa electrice tu piel y te haga cosquillas. Y que encuentres siempre el camino que lleva a la vida, a la ilusión que nunca se pierde. Amor que un día llegue y te haga sentir hermosa, querida, libre y loca.
¡Qué bonito! Ay, además la veo a ella ahí. Eso sí de loca ella.
Desde luego en tu producción los poemas de amor ganan por goleada.
Sí, sí.
Pues vamos con otra nueva incorporación. Y esta sí que es la primera.
Es nueva
venga.
De verdad.
Esta es nueva de nueva. Que además ha estado a punto de venir. Que se hubiera estrenado con el primer relato que nos manda. Hubiera venido. Ya ha sido imposible a última hora. Pero Eva, te invitamos. Sí, sí. El próximo mes te invitamos. Venga, Gonzalo,
se
preséntala.
Se llama Eva Pellicer. Y bueno, no conocemos su rostro de momento. Espero que tengamos esa oportunidad. Y el escrito que nos ha traído tiene un título que a mí me parece precioso ya de entrada. Amumar.
Sí.
Había pasado una larga temporada de sequía, largas y duras semanas de secano, tantas que no lograba atraer a mí la sensación de humedad, de frescura en la cara, de olor que emana cada árbol de mi jardín, cada planta silvestre que alberga este bosque aledaño. Solo podía observar cómo la tierra iba resquebrajándose a mi paso, al igual que las comisuras de mis labios. La piel se iba tensando, como el ánimo mío y de la gente alrededor. Nos íbamos escamando, y en el techo de la bodega, colgada y atravesada por un garfio, estaba la paciencia. Me preguntaba si mi hija de 2 años viviría como algo novedoso la próxima y esperada lluvia. Parecía que ya nunca iba a suceder. Incluso dejó de existir la inquietud de meter la ropa tendida o los cojines de la tumbona, de repasar los objetos que pudieran estropearse si llovía aquella tarde. Se nos habían olvidado tantas cosas que rodeaban la lluvia. Hoy ha llovido. ¡Qué bella palabra llover! Plovere. Tan parecido a plorare, llorar. Hoy, mientras llovía, lloraba de ver a aquella niña corriendo por la tierra mojada, como persiguiendo la tormenta que se alejaba campo a través, esa tierra que iba absorbiendo la esperanza de subsistir. Y con los cabellos empapados y los pies desnudos, se volvió hacia mí y me gritó radiante y alegre: ¡Te amumo, mamá! Hoy, con la lluvia, nació una nueva palabra, un verbo mojado, como el sabio brote que crece cual milagro si le das de beber. Amumar. Luego ella me la explicó, esa palabra suya inventada, como otras que habitan su ingenio. Amumo es amar mucho. Yo también la amumo tanto, como esa lluvia que cae en la cara, que te despierta, que te limpia el alma y te recuerda lo importante. La misma lluvia que a su vez nos da la vida entera para seguir amando o amumando.
¡Qué bonito! Hemos aprendido una palabra nueva.
Muy, muy tierno,
qué bonito,
muy tierno.
Amumar.
Sí, es una palabra preciosa.
Sí, sí. Sí. Bueno, Eva, tienes un sitio, pero muy grande en la mesa. De sobrarme, porfa.
Vente, por favor.
Me ha gustado mucho eso de la paciencia colgadica ahí, ¿verdad? Sí, la has visto. Porque mientras lo ibas diciendo, de repente yo he visto como los murciélagos en la sí, bodega.
Claro.
Una paciencia colgada ahí. Qué bonito.
Sí.
Muy visual. Mm.
qué programón, ¿eh?
Vaya, ¿eh? ¿A qué nivel, Maribel?
Qué bonito. Ahora sí nos vamos despidiendo, ¿no?
Pues sí.
Hasta aquí hemos llegado, lo que pasa es que lo hacemos siempre con regalito, pero,
claro.
Pero yo hago una ronda así de micros abiertos, como estamos además en... que nos ha quedado un programa tan necesario y tan reivindicativo.
Uh-huh.
Mira, se lo vamos a dedicar a los niños y niñas de Ochinebro, ¿eh?
A Ochinebro.
Venga. Para ellos y para sus familias y allegados
que
tienen que estar ahí.
Van dejándose la piel, van agotados psíquicamente. Mi hija me decía, es que vamos estresados. Porque, claro, la gente,
claro.
Sobre todo el portavoz, imagínate, teléfono va, teléfono viene, creo que va a venir Andrea Ropero,
ajá,
que estaría muy bien,
sí.
Otro programa que se llama, no sé qué, Callejeros, algo así, no me acuerdo, uh-huh. ya me lo dirán, ya os confirmaré.
Callejeros viajeros o algo así.
No me acuerdo ahora, no me sale. Es que veo poca tele yo, no me sale. Pero bueno, si viene la Ropero estaría muy bien. Esta tía sabe, cuando tiene que meter, sabe meter bien caña.
Muy buena, y además también le toca, ¿eh?
Es
que es de aquí cerquita, es de un pueblo de aquí de Huesca.
Sí, sí, sí.
No sabía.
Sí, creo que no sé si es de la Francia o
de por ahí, sí, sí.
Sí, por ahí, por ahí.
Ay, y orgullosa además de serlo, ¿eh? Siempre lo cuenta.
Sí, sí. Pues bueno,
pues sí, esto va dedicado
a todos
los niños, niñas y familias, padres, madres, allegados, tíos, tías, abuelos, abuelas, que tienen faena por delante y necesitan mucho ánimo.
Sí, sí. Hemos llegado hasta el Faro, estamos en el Faro
también.
La Mara Torres también está interesada en el tema.
Pues volveremos a hablar de esto, porque hay que contar cómo evoluciona y,
claro,
y dónde, dónde podemos seguirles los pasos.
Sí.
Y ahora sí, que nos vamos yendo, ¿no? ¿Con el regalito?
Pues el regalito.
Venga, Sebi,
Sebi
nos ha traído la foto, nos ha traído el tema y nos trae el regalito.
Claro, es que suele más, de los que hay aquí suele más implicada en el tema. Pues mira que el regalito estaba pensando, le comento a José, a ver, un tema, niños, colegio, dice José, ¿para qué piensas más? El muro de Pink Floyd, que, bueno, los que conocéis el álbum, mucha gente, seguro, y si los que no hayáis visto la película que se hizo, verla, porque es una obra de arte y precisamente el tema que os traigo es ese tema que los niños, que no este es el caso, protestan contra la educación victoriana. Y es muy bueno porque hay un momento en que los niños van andando así en fila, todos con su uniforme victoriano, vestidísimo,
algo muy
de la muerte, y por el otro lado van saliendo chorizos. Los niños van entrando en la máquina de la educación y van saliendo todo chorizos. Eso es...
Demoledor,
exactamente. Y entonces, ¿cómo estamos contra la educación victoriana? Pues ahí va. Un gran tema, por cierto. El muro de Pink Floyd.
Muy buena elección. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a letter breaking the wall.
Venga, que ahora sí nos vamos. Gracias por haber venido. Gracias por habernos enviado los escritos. Y animamos a todo el que nos esté escuchando a que se una, ¿no? Como hacen Ramón, Eva.
Bienvenidos.
¿Y dónde bienvenidos nos envían los escritos? Aquí a Radio Sobrarbe. Por correo electrónico.
Sí, esa es la forma más directa, ¿no? Uh-huh.
radio@sobrarbe.com. Y ya en un ratitín nos escucháis de nuevo a través de la página web de Radio Sobrarbe, radiosobrarbe.es.
Sí.
Si lo buscáis, con el fotón de este mes, el programa completo para compartir, regalar, escuchar y requete escuchar.
¿Y la foto se pone en...?
En Facebook también.
Sí, en Facebook.
Si nos buscáis Radio Sobrarbe en Facebook, también allí aparece la fotografía. Desde allí también el enlace para escuchar el programa, así que es súper fácil. El mes que viene, más y mejor.
Venga, eso esperamos.
Bueno. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.